Hola amigos, amigas, una noche más bajo un mismo cielo, encontrándonos y compartiendo este pequeño espacio que espero sea grande en un sentido, por lo menos lo es para mí, ¿no? Hablando un poco de astrología, también de arte, escuchando música. Bueno, vamos a ver cómo está nuestro cielo. ¿A qué nos invita? ¿Qué, cuando leemos el cielo del momento, qué leemos? Leemos ese cielo en relación a nuestras cartas natales. Eso si sabemos astrología lo podemos ver. Pero si leemos el cielo en sí, vamos a leer un poco a qué nos invita como movimiento. Si tenemos nuestra carta natal, podemos ver ese movimiento del cielo, en dónde cae en nuestra carta natal y qué se está movilizando a partir del cielo. De todas maneras, podemos leerlo en sí y ver qué nos está diciendo. ¿Qué nos está diciendo? ¿Por qué? ¿Porque tenemos que hacer eso? No, porque somos el cielo. Desde la astrología presupone que el hombre y la mujer con el universo somos un solo movimiento, somos parte y expresamos desde la astrología a través de los símbolos astrológicos que leemos las energías del universo tomando como símbolos desde este lenguaje el sistema solar. Entonces, vamos a leer el cielo ahora que de alguna manera espejamos a ver qué nos trae. Porque al leerlo, si lo sentimos, si lo acompañamos, desde acá nos estamos acompañando. Bueno, entonces, tenemos un aspecto es una relación de Venus y de Júpiter que están en Cáncer, en el signo de Cáncer, primer signo de agua. Venus, la apertura, el amor, dicen, ¿por qué? Porque es resonancia, apertura, complementariedad, cómo me complemento con Júpiter. Júpiter, la función que nos guía, que nos brinda un renacimiento, un sentido. Y están juntos, expresándose juntos. Entonces es un momento en el que podemos expresar algo que resonamos, que descubrimos que es nuestro, que es bueno, que nos gusta, con un nuevo sentido. Quizás algo del pasado, porque todo signo de agua nos remite al pasado. En el signo de Cáncer, primer signo de agua, es algo conocido, de un pasado conocido, nuestras raíces, nuestra familia, quizás descubramos alguna nueva manera de relacionarnos o algo que no entendíamos bien tome un nuevo camino. Entonces, si sentimos algo de esto, es momento de acompañarlo conscientemente, decimos, conscientemente. ¿Por qué? Porque entonces disponemos, si no, no pasa nada, simplemente nos va a ocurrir algo que tiene que ver con esta textura. Bueno, también Mercurio, la comunicación, hermanos, amigos, cómo me muevo, cómo pienso, está en Cáncer. Entonces es muy probable que tengamos una palabra, a lo mejor algo de cierta, o amigos, o personas muy conocidas, que recordamos que podemos volver a conectar, porque está en el signo de Cáncer, alguien que hace mucho que no hablábamos, o que estaba pendiente, y que a lo mejor podemos volver a darle una palabra, un encuentro creativo. Mercurio y Venus son planetas que nos ayudan a circular. Entonces son muy creativas estas funciones en nuestra vida. Ahora, Mercurio está en cuadratura. Cuadratura es una relación de 90 grados que nos pide una construcción. Construcción implica tiempo. Entender los distintos aspectos de esa cuadratura, entender, relacionarlos y construir algo. Y Mercurio está en cuadratura a Neptuno y en cuadratura a Saturno. Entonces, Neptuno y Saturno, que están en Aries, son planetas, son funciones que son mucho más lejanas a una función como Mercurio, como Venus, que es muy cercana a nuestra vida. Son funciones que nos implican un paso, un entendimiento. Saturno, la construcción. Entonces, quizás en este recordar, en este encontrarme, en este buscar, desde el movimiento, desde los vínculos, algo que tiene que ver con mi pasado, con mi marco afectivo, esté construyendo algo, esté siendo consciente de que es necesaria una mirada objetiva, una observación, para construir algo que luego me dé disponibilidad en el tiempo. A lo mejor puedo sentir cierta limitación, porque es Saturno, que lo leemos como limitación, pero en esa lectura de limitación vamos a ir teniendo algo sólido. Es momento de construir algo sólido desde la comunicación con personas que conocemos, desde nuestro marco de referencia, nuestra historia, nuestras raíces. Y la cuadratura con Neptuno, regente de Piscis, tiene un tono más existencial. Nos pide una apertura hacia una sensibilidad que es más abierta que el agua canceriana. Entonces, resonar, quizás resonar con un pasado muy vasto, grande, una esencia, algo que va más allá de lo personal. Miren qué momento para nuestra comunicación. Por eso, si alguien nos llama, o encontramos un libro, o iniciamos una lectura, o vamos a algún lugar, seguramente se van a estar jugando todo esto y si somos conscientes vamos a ir sintiendo estos movimientos y apropiándonos para que nos acompañen, apropiándonos de este movimiento que siempre lo que leemos es creativo porque es el hoy, un tránsito. Cuando leemos el cielo leemos tránsito, llamamos tránsito, es el hoy. La carta natal es el cielo de este instante, siempre es para el crecimiento. Bueno, también el 8 de junio, pasado mañana, se va a hacer el cuarto menguante del ciclo de relación del sol y de la luna que comenzó el 16 de mayo. Este ciclo el ciclo de relación del Sol y de la Luna, que dura aproximadamente 28 días, es como nos da la posibilidad que nuestro Sol, nuestro aspecto creativo y nuestra Luna, nuestro aspecto emocional, puedan volver a conversar, por decirlo de alguna manera, dentro nuestro, espejando ese movimiento del cielo. Es una renovación, una nueva posibilidad. Este ciclo se inició en el grado 24 de Tauro. Entonces, todo este ciclo, que dura 28 días, se inició el 16 de mayo. Va a tener ese tono taurino. Seguramente se van a jugar algunos valores. Valores no morales, valores de lo que valoramos personalmente, lo que necesitamos, lo que sentimos que nos hace bien, lo que sentimos que es nuestro. Se van a jugar seguramente dentro nuestro para volver a dialogar, reconocerlos, activarlos. Y el cuarto menguante, que se hace pasado mañana, es parte del ciclo, es la última forma del ciclo, en donde vamos a ver ciertos frutos de todo este ciclo, que luego sigue unos días más, y se va a hacer en el grado 17 de Piscis. Entonces es probable que a este reconocimiento de este valor que durante este mes el cielo nos dice que podemos reconocer interiormente, los sintamos que tomó cierta forma de una manera muy amplia, muy sensible y muy delicada, como es la energía de Piscis. Bueno, este es nuestro cielo, este es nuestro espejo en este momento. Vamos a escuchar de Frédéric Chopin, el nocturno en do sostenido menor. Qué hermoso, ¿no? Esta música. Bueno, a mí me gusta muchísimo. Creo que ustedes seguramente también. La música tan antigua y tan conmovedora. Bueno, vamos a recordar que Frédéric Chopin nació el 1 de marzo de 1810 y fue un compositor, virtuoso pianista y profesor franco-polaco. Considerado uno de los más importantes de la historia y uno de los mejores representantes del romanticismo musical. Bueno, les quería contar que antes de descubrir los planetas que llamamos transpersonales, el regente de Urano, perdón, el regente de Acuario, Urano, el regente de Piscis, Neptuno y el regente de Escorpio, Plutón, había otros regentes. Los planetas son regentes de los signos. ¿Quiere decir que planeta, signo y planeta es lo mismo? No. Hay una analogía, una vibración de energías muy similares, con lo cual los regentes, ¿en dónde están los regentes de los diferentes signos en nuestra carta? Nos da un tono y tienen además una función, como siempre hablamos, ¿no? Hablamos de Venus hoy, de Mercurio, tienen una función. Entonces, los antiguos regentes de Escorpio era Marte. Todavía hay quien lo toma y sigue siendo, no es que se terminó la regencia. Era una forma de leer el momento escorpiano en el cual Marte, que es regente de Aries, que uno puede decir, pero ¿cómo? Un signo de fuego, un signo de agua, tener el mismo regente. En un momento donde se veía más la astrología, digamos, se leía más por el aspecto empírico y fáctico, el signo de Escorpio manifestaba un tono de lucha, de mucha fuerza también y de conflicto. Entonces Marte como regente tenía una analogía importante y se leían las cartas con este regente y tenían un sentido. Luego se descubrió Plutón y hubo una profundización en la interpretación de lo que es la energía de Escorpio, entendiéndola como un portal transformador en donde la dualidad en la que los seres humanos nos organizamos porque así leemos la realidad puede ser trascendida desde una integración mayor de la existencia y esto va a ser seguramente vivido en algún aspecto de la vida, en alguna crisis que a veces los transpersonales nos traen. Llamo crisis, le damos a esta palabra un tono que no es agradable, sin embargo, son las puertas para el crecimiento. Si en lugar de llamar crisis llamáramos crecimiento, entonces lo recibiríamos con mejor ánimo, con más ganas de transitar, aunque sea complejo, ¿no? Esto es interesante de observar que la existencia, creo que vamos a estar de acuerdo en que es un gran misterio. Podemos tener creencias, pensar que, bueno, qué sucede después de la muerte o qué no, pero sigue siendo un gran misterio y sigue siendo un gran misterio nuestro acontecer, ¿no? Entonces, esto que vivimos como problemas, o podemos, observamos desde muchos lenguajes que cuando los vamos transitando, vamos descubriendo aspectos muy grandes de la existencia. Sí podemos circularlos. Desde la astrología es una herramienta muy grande para observarlos desde este lenguaje simbólico, si es que creemos en ella. Entonces, esto es muy interesante porque a veces queremos, no tenemos o necesitamos sentir que, bueno, hacia adelante, resolver problemas o tener una vida sin, a lo mejor sin tensión. Y puede, tal vez podamos lograr etapas muy grandes o etapas muy grandes donde entendamos que las cosas que nos suceden, si las podemos transitar, podemos arribar a un estado de mucha más plenitud, entendiendo que nos vienen a decir algo, seguramente. Muchas veces, en el signo de Escorpio, sentimos que puede ser injusto lo que está sucediendo. Muchas veces, cuando hay mucho Escorpio en una carta, o casa 8, o un tránsito de Plutón, pero algo se está integrando, algo que no sabemos, yo digo, una raíz que trasciende la propia vida. Cuando hablo de Escorpio, o lo regía Plutón, o casa 8. Entonces, se profundizó en este sentido cuando se descubrió Plutón como regente, nuevo regente de Escorpio. El antiguo regente de Acuario era Saturno. Y uno puede decir, ¿qué tiene que ver Saturno con Acuario? Pero Saturno, que es una función regente de Capricornio, que nos lleva a una observación objetiva, ¿no?, de la existencia, de las cosas que nos suceden. Entonces, en esa observación objetiva, hay un lugar donde se toca con Acuario, lo que es, en captar eso, Saturno sigue siendo también para muchas personas, para muchos astrólogos y astrólogas, y lo podemos observar también, el regente de Capricornio y de Acuario, tenía esa doble regencia. Y para Piscis, el antiguo regente era Júpiter, ahora es Neptuno. Uno dice Júpiter con Piscis, que no tengo esta inmensidad, esta vastedad, esta sensibilidad. Júpiter es regente de Sagitario, un signo de fuego. Pero hay un lugar también donde se tocan, y seguramente esto fue observado. Había en la lectura antigua de la astrología, se leía mucho, comentaba más por lo fáctico, ¿no? La astrología se fue interiorizando y la leemos un poco como movimiento interno, también externo, pero en una relación permanente. Entonces hay algo que cuando una persona de alguna manera tiene una sensibilidad como que se entrega, una comprensión muy vasta, una entrega, una aceptación activa de la existencia, es muy probable que tenga un renacimiento y que sienta que tiene un camino y un sentido, y de esta manera estaría unida, ¿no?, esa energía pisciana con esa regencia jupiteriana. Ahora Neptuno, al descubrirse Neptuno, nos hizo profundizar, nos llevó a profundizar en el significado de la energía pisciana y nos va llevando a entender cómo esta esencia que anima de alguna manera como esencia sensible toda la creación, todas las cosas y que nos une. Por eso llaman el amor, la compasión, ¿no?, a Piscis y a Neptuno, su regente, que nos une a las personas como en una esencia común. Entonces, donde está Neptuno, en nuestra carta, con los aspectos que tenga, nos pide y nos trae como posibilidad un viaje hacia la sensibilidad y hacia el reconocimiento de algo muy, muy esencial que nos une a todos los seres y a todas las cosas como manifestación de todos los seres. Vean que a dónde nos lleva, ¿no? Una sensación, por supuesto, que se va a expresar a través de lenguajes sensibles, lo que llaman compasión. ¿Por qué? Porque sentimos una unidad muy grande, ¿no?, una vibración de apertura, eso que está, por eso mucho la palabra alma, que es una palabra que, bueno, podemos definirla, buscar su etimología, pero nos resuena, la palabra en sí, nos resuena algo muy esencial y muy interior. Entonces, la podemos asociar con la energía de Neptuno, como para poder sentirla, además de comprenderla. Bueno, les quería contar que el descubrimiento de Urano fue en el 13 de mayo de 1781, aunque en principio lo descubrió William Herschel. Pensó que era un cometa inicialmente y se le puso el nombre de la estrella, Estrella de Jorge, en honor a Jorge III, que fue su patrocinador. Y le puso este nombre. Pero luego, John Bott optó por la versión latinizada del dios del cielo de la mitología griega y le puso Urano, que es padre de Crono, cuyo equivalente romano es Saturno, aduciendo que ya que Saturno era padre de Júpiter, lo más lógico era que el nuevo planeta tomara nombre a su vez del padre de Saturno. Hizo esta analogía y le puso el nombre Urano de la mitología. Lo interesante de ver estas sincronicidades que tiene la astrología tan grandes, que cuando se le pone un nombre a un planeta, nombre mitológico, luego tiene correlación con la función del planeta, lo que nos trae la mitología. Este es un tema muy, muy vasto que necesita de un gran conocimiento de la mitología para poder nombrarlo y explicarlo, pero habla de sincronicidades muy grandes que también se nos escapan. ¿Y qué ocurren? Ocurren en esto que se ve que es grande y ocurren también en las pequeñas cosas de nuestra vida cotidiana. Bueno, Neptuno se descubrió el 23 de septiembre de 1846 y se predijo primero matemáticamente y luego se pudo observar en el Observatorio de Berlín. Sí. El descubridor fue John Couch Adams. Y los cálculos que se habían hecho anteriormente eran del astrónomo Verrier. Y luego el planeta Plutón, que es el más reciente, se descubrió el 18 de febrero de 1930 por el astrónomo estadounidense Clyde William Tombaugh en el observatorio de Lowell en Arizona. Plutón fue considerado el noveno planeta del sistema solar y luego del año 2006 se le puso el nombre de planeta enano como una nueva categoría porque había algunos requisitos que para ser planeta entendieron que no cumplía. Para la astrología tiene el mismo simbolismo. No tiene importancia ese cambio de clasificación para lo que significa y cómo lo vemos funcionar en el cielo y en las cartas. Bueno, vamos a concluir. Les voy a leer un hermoso poema que es de un poeta estadounidense, el nombre, que tiene raíces orientales, es muy interesante cómo escribe. Les leo el poema. Se llama Un cuento. Triste es el hombre al que le han pedido un cuento y no se le ocurre ninguno. Su hijo de 5 años espera en su regazo. El mismo cuento otra vez, baba, uno nuevo. El hombre se frota la barbilla, se rasca la oreja. En una habitación llena de libros, en un mundo de cuentos, no es capaz de recordar ninguno. Y pronto piensa, el niño perderá la fe en su padre. El hombre ya vive allá adelante, observa, el día en que este niño se irá. No te vayas. Escucha el cuento del cocodrilo, el cuento del ángel, una vez más. ¿Te encanta el cuento de la araña? ¿Te da risa la araña? Déjame contártelo. Pero el muchacho empaca sus camisas, busca sus llaves. ¿Eres acaso un dios?, grita el hombre, para que yo enmudezca ante ti. ¿Soy acaso un dios para que no pueda decepcionar nunca? Pero el niño está aquí. Porfa, baba, me cuentas un cuento. Es una ecuación más emocional que lógica, más terrenal que celeste. Esa que postula que las súplicas de un niño y el amor de un padre sumados dan por resultado el silencio. Bueno, amigos, amigas, les deseo una hermosa semana. Que estén muy bien, nos reencontramos pronto. Y les voy a dar el nombre de este poeta tan especial, que parece que nos va contando algo y nos deja resonando eso que nos trae la poesía. Se llama Lee Yung Lee. Es un poeta norteamericano, nacido en Indonesia en 1957 y es descendiente de una influyente familia china. Que tengan una hermosa semana.